Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Diego. Muy bien, pues mira, empezamos nuevo capítulo de Café y Cortado. Y bueno, hoy con invitado especial, ¿no?
Sí, hoy viene aquí a tomarse un café, un cortado, Juan Molpe Ceres, al que le agradecemos que ha venido, que él es abogado con 30 años dedicado al ejercicio de la abogacía en el ámbito penal, penitenciario y de menores. También es presidente del Casal de la Pau, una asociación de aquí de Valencia con mucho recorrido. Y además de ello, compagina la práctica profesional con trabajo como profesor en el Máster de Abogacía de la Universidad de Valencia y también es asesor de medidas judiciales para el Ayuntamiento de Valencia. Así que, Juan, muchas gracias por venir, por asomarte aquí y a charlar un ratito con nosotros. Así que,
buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme.
Pues hoy, que tenemos a Juan, hemos estado debatiendo antes que nada ¿de qué hablamos, ¿no? Porque hay como muchas cosas de las que queremos hablar, pero quizá no nos dé tiempo a todas. Entonces, Juan, ya que has 30 años, ¿por qué esta rama? ¿Por qué ser abogado? ¿Por qué la parte penal, penitenciaria?
Pues mirad, yo empecé derecho sin mucha convicción y sin ninguna vocación especial. Y estudiando derecho, como les pasa a muchos estudiantes, pues el derecho penal te resulta más atractivo, más interesante. Y cuando terminé la carrera, decidí que me gustaba el ejercicio profesional y que quería probar cómo era ser abogado. Y empecé a llevar asuntos y entonces me di cuenta de que los que más me atraían y en los que más me implicaba eran los penales. Me metí en un despacho de penal y ahí tuve claro que me quería dedicar a ello, que el derecho es muy amplio. Yo soy un firme convencido de la especialización y me dediqué al ámbito penal porque era el que más me gustaba, con el que más disfrutaba. Y 30 años después aquí sigo.
Convencido, ¿no? O sea, es como, sigues 30 años después, sí. Vale. Era un poco pues, lo que te pensabas, o no, o mejor o peor, que ahora nos contarás un poco, ¿no? Pues,
mejor. Sí, mejor.
Mejor de lo que pensabas.
Sí.
¿Qué es lo que dirás que es lo mejor de la profesión?
Pues te diría algo como muy superficial, ¿eh? Lo mejor para mí es que no me aburro nunca. Y te lo explico para que me entendáis. Disfruto mucho con lo que hago y le pongo muchas ganas y no pierdo la ilusión, a pesar de que hay asuntos, tú lo sabes bien, mucho más complicados, hay clientes difíciles, hay muchas decepciones, muchos golpes contra el muro, pero aún así disfruto, sigo disfrutando y sigo manteniendo esas ganas. Por eso decía que me lo paso bien, que no me aburro, ¿no?
Te da para divertir,
sí, claro.
¿No? Después de 30 años y sobre todo el campo en el que te mueves, imagino que da para mucho, ¿no?
Sí. Hay mucho mito en el ámbito penal y mucha gente me dice, ¿qué profesión más dura? Es verdad que hay que poner una cierta distancia. Porque si te implicas excesivamente a nivel personal, pues te puede llegar a afectar. Al final estamos hablando de la libertad y de la vida de las personas, ¿no? Pero una vez tenemos claro los abogados y las abogadas cuál es nuestro papel, entonces yo creo que es mucho más fácil. Y también lo he dicho siempre, el derecho penal yo creo que es una de las ramas más sencillas del derecho. A nivel jurídico, a nivel estrictamente jurídico, el derecho penal no es complicado.
Bueno,
bueno,
después de toda la experiencia, ¿no? Y todos los años que llevas, ¿no? Pues a lo mejor como que ya el estar más familiarizado y llevando esto, ¿no? Pues puede darte esa, a lo mejor esa perspectiva, ¿no? De que ya es algo con lo que tú te manejas bien y dominas. ¿Cómo llevas? Imagino que llevando esta rama, pues llevas de todo, pero ¿cómo llevas? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Qué prefieres? ¿Más en la parte de acusación? ¿Más en la parte de defensa?
Yo siempre digo que el abogado elige poco. nos eligen, ¿no? Y entonces yo eso lo tengo ya asumido e integrado, que yo estoy a la disposición de la gente que quiera que asuma su defensa, tanto como acusación como cuando se ve frente a un tribunal, ¿no? A mí me gustan los dos papeles y me gusta alternarlos también. Y creo que además me da mucha perspectiva el haber estado como defensa cuando actúo como acusación y viceversa, ¿no? Pero es verdad que quizá los supuestos en los que he empatizado más he actuado como acusación. Aunque también ahora me vienen a la cabeza casos en los que he conectado muchísimo actuando como defensa. O sea que los dos papeles yo creo que son muy interesantes y que son complementarios también.
Claro, lo que comentaba, lo interesante es la perspectiva. Vale, yo que he sido acusación, yo que he sido defensa, puedo valorar desde dónde estoy diciendo o haciendo las cosas, ¿no? Y esto, claro, yo desde el desconocimiento total, a ti te llega un caso, un correo, una llamada de teléfono y tú dices, cuéntame, folio en blanco, ¿no?
Normalmente llaman al despacho y me pasan el mensaje de ha llamado tal persona para plantear un asunto. Para mí es muy importante saber de dónde viene esa persona para situarla y qué es lo que necesita. Y es verdad que me llegan muchos asuntos a través de otros compañeros y compañeras, me llegan también a través de otros clientes míos y menos a través de, bueno, digamos, de redes o de otros medios. También, por cierto, me llegan bastantes de antiguos alumnos del máster. Y es verdad que también me llegan muchos asuntos que no son penales. La gente, pues, pregunta o tiene tu referencia y entonces piensa que un abogado le puede llevar todo tipo de asuntos. Entonces, yo ahí sí que tengo una red de compañeros a los que acudir y a los que derivar los asuntos que no son de mi competencia. Porque, como os decía antes, yo sí que tengo muy claro que zapatero a mis zapatos. Yo me dedico a lo que sé. Y no quiero ni debo meterme en terrenos que no controlo y que no son de, digamos, de mi especialidad.
Claro. Tanto para la persona en cuestión como para ti, ¿no? Me refiero a meterte a un ámbito que dices, esto no lo controlo, puede ser perjudicial para ambas partes.
Y el ámbito penal es tan amplio que permite una variedad muy grande de procedimientos, de clientes y de experiencias sin necesidad de invadir otras áreas.
Tienes suficiente, ¿no? Tienes, tienes suficiente faena como para buscar más, ¿no?
Sí. ¿Tienes algo dentro del derecho penal, algún límite? Por ejemplo, he conocido compañeros que dicen, pues yo llevo penal, pero por ejemplo, tráfico de drogas no, o delitos sexuales no, o solo llevo penal económico, o en principio no. Como...
Yo en principio no soy muy de límites, porque creo que si me dedico a este ámbito es para prestar un servicio. Y entonces, si pongo demasiadas restricciones, realmente no llevo a cabo esa tarea, ¿no? Pero es verdad que no me gustan demasiado los delitos de salud pública, porque ahí sí que me siento, he llevado, por supuesto, y no tengo conflicto moral por llevarlos. Pero cuando se trata de ser abogado en nómina de alguien que se dedica profesionalmente a delinquir, pues no me apetece. No me apetece no. Desempeñar ese papel y, por tanto, ese tipo de temas no los llevo. Cuestiones más puntuales, sí. Y luego, el penal económico no me apasiona, pero también llevo asuntos de penal económico y no tengo problema. Pero digamos que me gusta más el penal de toda la vida, ¿no? El penal clásico. Es donde más disfruto. Y respecto a límites, muy pocas veces he dicho a un cliente que no. Yo sí que recuerdo cuando tuve a mi segundo hijo, ya tenía dos, y me llegó un señor que me dijo, me acusan de haber agredido sexualmente a mis cuatro hijos. menores.
Ostras, vaya momento también, ¿eh?
Entonces, la verdad es que le dije, mire, no me encuentro en disposición de defenderle. Y no lo voy a hacer suficientemente bien porque no tengo la energía y el ánimo de llevar ahora un asunto así en mi situación. El hombre no lo entendió y se enfadó conmigo. Ya digo, es de los pocos casos en los que he rechazado un asunto por este tipo de motivación. No es habitual en mí, pero bueno, en ese momento sí que sentí que no me sentía con fuerzas. Y no porque no pensara que este hombre se merecía una defensa, que obviamente se la merecía, sino porque creía que yo en ese momento no estaba en condiciones de ejercerlo.
No era el momento, claro.
Y dentro de los casos que comentas, supongo que hay casos, yo lo he hablado muchas veces con Víctor, ¿no? Casos que te llevas a casa, que dices, uff, lo de los límites morales, ¿no? Que te vas pensando, que te afectan más, que los vives y dices, madre mía, este caso más concienzudo, me pesa, la responsabilidad moral. ¿Ha habido algún caso así que te haya marcado especialmente?
Yo no quiero generar una falsa impresión, pero no soy una persona que se afecta excesivamente. Soy bastante capaz de separar y de marcar esa distancia. Y eso me ayuda mucho a centrarme bien en mi trabajo y cuando no estoy trabajando, en desconectar y descansar. Pero aún así sí que hay algunos procedimientos. Ahora dentro de poco tengo un juicio que en su momento salió mucho en la prensa porque era un caso de una chica de 14 años que habían agredido un grupo de chicos mayores de edad en una fiesta al aire libre y la situaron detrás de un muro y la agredieron sexualmente uno detrás de otro cuando ella tenía 14 años y además estaba alcoholizada, visiblemente afectada por el alcohol. En ese momento tuvo mucha repercusión y ahora vamos a tener el juicio. Es verdad que ese es un juicio que me ha hecho pensar mucho porque la propia víctima se consideraba culpable, la chica de 14 años, la propia víctima disculpaba la conducta de sus agresores y relativizaba lo que le había sucedido. Quería olvidarse, no quería denunciar, quería mantenerse al margen. Y eso me ha hecho pensar mucho sobre que a veces tenemos una imagen de la víctima que tiene que ser una víctima perfecta, que tiene que ser coherente, que tiene que responder a nuestras expectativas y en la realidad no es así. Muchas veces la víctima a veces, y entendedme la frase, es su peor enemigo. Porque ella misma, como os decía, se culpabilizaba y consideraba que ella era la que no había actuado bien, ¿no?
Claro, que esto lo hemos visto, ¿no? El caso que comentas creo que va un poco en relación, pues que se ha visto muchas veces el papel de la víctima pues relacionado, por ejemplo, con lo de la manada, ¿no? O ahora pues, con el tema del caso Alves, es como que la víctima tiene que tener un papel y un canon establecido y hacer A, B y C, ¿no? Y si se sale de la B y C, es como, ya, pero no está tan mal. No, no está tan mal. Es como la han agredido sexualmente, pero luego se va con sus amigas de vacaciones. Y
ha publicado en Instagram y se la ve muy contenta. Y eso no tiene
Y por
nada
ser
que
víctima,
ver.
Claro, ¿no? Es como, ¿qué esperamos del papel de la víctima? Es de como eres víctima, tienes que llevar un luto, un duelo. Bueno, aquí se puede debatir mucho, ¿no? Que esto se usó, creo que en el caso de la manada en concreto, de bueno, sí, la han agredido sexualmente, pero se de vacaciones y ha publicado y está de fiesta.
Mencionas la manada, que precisamente hoy ha sido noticia porque se le ha concedido reducción de condena a dos más de los miembros de la manada. Hoy se ha sabido por la aplicación de la ley del sí es sí.
Que esto dio para
un capítulo.
Dio para polémica y sigue, pues no, la ley que se aprobó hace unos años, hace 3 años creo, pero sigue un poco, pues dando coletazos de lo que...
Yo sé que no es el tema de la entrevista de hoy, pero simplemente una pincelada muy breve. Os diría que creo que era una ley que podía tener sus errores, desde luego no digo que no, pero que tenía un planteamiento que era muy positivo y muy potente, que era proteger a la víctima y prevenir este tipo de delitos y establecía una serie de medidas para evitar situaciones de riesgo. Y sobre eso no ha hablado jamás nadie, como si no estuviera en la ley. Y yo creo que es el elemento fundamental de la ley. Y luego, por otro lado, es verdad que el consentimiento siempre ha sido un elemento clave en los delitos sexuales, no lo descubrió la ley del sí es sí, pero sí que lo clarificaba en el sentido de que determinaba que si hay dudas respecto al consentimiento, entonces hay posibilidad de delito. Es decir, el perpetrador ha de estar seguro de que cuenta con el consentimiento, aunque no se diga verbalmente, a través de actos, pero ha de tener la seguridad de que cuenta con el consentimiento. Y si no la tiene, entonces la conducta no debe continuar. Y yo creo que eso es un límite que ayuda no solo, por supuesto, a las víctimas, sino también a los que se consideran atacados por la ley sí es sí. Ahí ya sabes cuál es tu límite. Si tú no cuentas con el consentimiento, ya sabes que lo que hagas te pone en situación de riesgo. Y ahí cada uno la libertad.
Decide, ¿no? O sea, hasta dónde puedes llegar o no en el terreno de una relación. Que ahora que sale el tema, claro, hemos comentado una vez que está también un poco de actualidad el tema del caso Alves, ¿no? Que también juicio mediático de Dani Alves, el exfutbolista, con una chica, la relación ha sido consentida, que no. Que parece ser que, bueno, le condenaron a 4 años y ahora recientemente él presentó un recurso por el cual ha quedado absuelto.
Sí.
¿No? Que ha sido así que más el juicio mediático, la víctima, no, sí, esto, ¿cómo lo veis? Pronto los dos, ¿eh?
Sí, bueno, un poco el efectivamente, en primera instancia, la audiencia de Barcelona le condenaron, pero pues el recurso que ha salido ahora recientemente la sentencia, pues bueno, ha entrado un poco a analizar cuando, claro, es que son, a ver, es un delito que cuando ocurre en ámbito o más privado, aunque solo está la víctima y el agresor, pues lógicamente es más difícil probar o acreditar lo que realmente ha podido pasar. Pero bueno, en este caso, pues hace un análisis de cómo hay que interpretar la declaración de la víctima en relación con el resto de hechos o de pruebas o de circunstancias que hayan o que se hayan practicado en el juicio, ¿no? Creo que se comentaba algo del vídeo de la discoteca, como que al parecer podía entrar en contradicción con la víctima, porque sí que habían estado hablando aparentemente pues de forma normal o afectuosa con anterioridad, y bueno, pues que en los casos en los que, más o menos la conclusión que creo que se saca, es que en los casos en los que hay contradicción entre la declaración única de la víctima y el resto de pruebas, pues que no es suficiente como para mantener la condena o, bueno, de virtuar la presunción de inocencia y en ese caso habría que absolver, que es lo que hace, absolver a Dani Alves.
Sí. Estoy de acuerdo con lo que dices, Víctor. Está claro que el Tribunal Supremo dice que la declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para condenar, pero le exige unos requisitos a esa declaración. Es una declaración que ha de ser coherente, que ha de ser persistente, que ha de ser creíble y que no ha de haber ningún motivo espurio, es decir, ningún otro motivo o razón por la cual esta persona pueda denunciar. Y además exige el Tribunal Supremo en su jurisprudencia que esa declaración, que puede ser la causa principal para la condena, esté corroborada por algunos elementos objetivos, aunque sean periféricos. ¿Y por qué dice esto el Tribunal Supremo? Pues porque los delitos, sobre todo de carácter sexual o de violencia contra la mujer también, se suelen producir en un ámbito de intimidad. Y entonces, si no se cuenta con la declaración de la víctima como posible prueba de cargo, pues entonces serían prácticamente impunes. Entonces, exige esos requisitos y la corroboración de elementos objetivos es lo que decía Víctor. En este caso, la Audiencia Provincial, en primera instancia, entendió que a pesar de que había pequeñas contradicciones o algunas contradicciones, había una credibilidad suficiente en el testimonio de la víctima. Pero el Tribunal Superior de Justicia, sin entrar en una absoluta contradicción, lo que hace es ir un poco más allá en las garantías del juzgado. En este caso es Dani Alves, como si fuera cualquier otro. Un poco más lejos, un poco más riguroso a la hora de aplicar las garantías para el juzgado, y, en este caso, absuelto. Y lo que dice es, como hay algunas contradicciones que pueden poner en duda lo que nos está relatando, aunque los hechos constitutivos de delito no hay contradicción, solo está la declaración de ella. Si en lo que sabemos hay algunas contradicciones con elementos objetivos, como la grabación de vídeo, etcétera, en lo que no sabemos más que lo que nos cuenta la denunciante, también podría haber contradicción. Y, por tanto, ante la duda, debe prevalecer la presunción de inocencia y, por tanto, debe absolverse. Se ha mezclado mucho con el tema del feminismo, se ha mezclado mucho con el tema del poder que tienen determinadas personas por su fama, su dinero, su prestigio social, etcétera. Yo creo que no sé cuáles han sido las motivaciones de los jueces, pero creo que la discusión no va de eso. La discusión va de dónde poner el límite de las garantías. Y, por tanto, a mí me parece que no debe cuestionarse la resolución del Tribunal Superior de Justicia si está suficientemente fundamentada. Yo, de la lectura de la sentencia, que la he leído, entiendo que sí que lo está.
Y, además, lo que comentabas, al margen de los hechos probados y las declaraciones de uno y de otro, claro, se ha juntado pues el debate que hay a día de hoy en la sociedad sobre el tema del feminismo, que es un tema que tiene que estar, o sea, que por supuesto que lo celebramos, y también quién es la persona. Es decir, quién es el acusado, que en este caso pues creo es una persona de notoria popularidad, al menos, o sea, bueno, en España y a nivel internacional. Él ha sido futbolista internacional por Brasil y demás, una persona bastante notoria. Entonces, también queremos ver la parte de los juicios mediáticos. ¿Esto influye? ¿Piensas que hay un sesgo? Que todo el ruido que se ha generado, que si en lugar de ser Dani Alves fuera Pepito Pérez, ¿habría sido igual? ¿Habría suscitado tanto debate?
Seguro que no. Pero lo que sí que creo es que no debe influir. Obviamente no debe influir. Y los jueces, lo que pasa es que son humanos. Ellos dicen que no les influye. Y, por supuesto, tú te lees cualquier resolución, en este caso que planteáis, tanto la resolución de la Audiencia Provincial como la del Tribunal Superior de Justicia, y no hace ninguna mención a ese aspecto. Pero, al final, los jueces son humanos y están condicionados. Condicionados por sus propios criterios, por sus propios valores, que suponen un sesgo muy importante, y luego por la presión mediática, por la valoración que hace la sociedad de determinados procedimientos, porque hay un juicio paralelo innegable en ese claro. tipo de asuntos, del que es muy difícil sustraerse, incluso para los jueces, ¿no? Entonces yo creo que les influye, aunque ellos hacen un esfuerzo por evitarlo. Y, de hecho, las resoluciones, Víctor lo sabe perfectamente, toda resolución judicial tiene que estar motivada. Ninguna decisión se toma porque sí. Y toda decisión judicial de primera instancia puede ser recurrida, es decir, puede ser revisada por un tribunal para ver si los criterios que se han aplicado son suficientemente correctos. Por tanto, yo creo que nuestro sistema es per se garantista. Otra cosa es que se pueda hacer un mal uso, pero en principio tenemos un ordenamiento que que respeta los derechos de las personas.
De hecho, estoy recordando que ella, cuando surgió la denuncia, ella desde un primer momento dijo: yo renuncio a toda clase de compensación económica, porque enseguida surgió el... Ella denuncia por cobrar una indemnización, ella por hacerse famosa, que creo que por suerte no se ha publicado su identidad, o sea, no se ha filtrado, pero que siempre, o sea, hubo un debate y ya, claro, te imagínate que has sufrido una presunta agresión sexual y el tener que decir de antemano, pues de, yo esto no denuncio por dinero, ¿no? Como, ¿qué clase de sociedad tenemos? Que, claro, ¿de quién va a presentar? Supongo que habrá gente que lo haga, pero que tener ya de antemano que decir que tú renuncias a cualquier indemnización económica es feo, ¿no? Creo que...
Sí. Y yo, siempre que actúo como defensa en delitos sexuales, que lleva muchos, intento ser muy respetuoso con la persona denunciante. Porque entiendo que para una persona que denuncia una agresión sexual, el procedimiento judicial y el juicio es un trago muy duro de superar, y porque son absolutamente excepcionales los casos en los que hay denuncias falsas. Yo creo que muchas veces se mezclan otras cosas y se mezclan confusiones, se mezclan presiones que pueden llevarte a tomar una decisión, como es denunciar, de forma inadecuada. Pero personas que desde una estrategia vayan a denunciar para perjudicar o para obtener un interés, yo he visto poquísimas en estos 30 años de ejercicio.
Esto que sé, ¿no? Que le gusta dar mucho ruido a la gente. Sí, sí, las denuncias falsas que vienen a por la paga, que vienen a... Claro, supongo que hay muchas maneras de sacar dinero más que, o sea, al margen de denunciar a gente por delitos en cuestión.
Claro, sería un sistema poco rentable el meterte en un procedimiento judicial con las consecuencias que tiene para conseguir una paga. No.
Además, que esto que también se frivoliza mucho, tú que conoces mucho parte penal, la parte penitenciaria, que se frivoliza mucho con la cárcel, ¿no? Que vayan a la cárcel, que se tiren ahí, ¿no? Los dos que nos dedicamos a la parte esta de dentro de prisión, la parte penitenciaria, ¿cuántas veces lo habremos escuchado, ¿no? Como en la cárcel, como si fuera un sitio...
Ahí están mejor que quieren, dice sí, la gente.
Esa frase es bastante socorrida, ¿no? Es como digo, sí, sí, sí. Yo no sabía dónde ir estas vacaciones y digo, voy a ir a un centro penitenciario, ¿no? Que las condiciones, claro. O sea, es cierto que el sistema penitenciario español, bueno, pues tendrá algún acierto y cosas que mejorar tiene muchas, ¿no? Que las cárceles en España, bueno, los que las hemos visto desde dentro, y Víctor también ha ido alguna vez, pues bueno, son lo que son, pero desde luego no son un complejo, ¿no?, de vacaciones.
Yo creo que respetan unos mínimos básicos, en ocasiones, como en el tema sanitario, muy básicos, son los mínimos que respetan, muy, muy básicos.
No sé si tú que eres profesor...
No sé si llegan a la prueba, exacto, no sé si llegan a la prueba.
Que esto nos da para otro programa, ¿eh?
Pero es verdad que en comparación con sistemas penitenciarios de otros países, pues se respetan unos mínimos... Pero desde luego hay un arco de mejora impresionante, y la privación de libertad por sí misma y las condiciones muchas veces de hacinamiento, de falta de personalización en cada uno, de un trato muy administrativo, muy, muy burocrático... Todo eso, desde luego, hace que no compense para nada el ingresar en prisión y que sea un verdadero castigo. Nuestra Constitución habla de que está dirigida a la reinserción, pero bueno, ya dijo hace muchos años el Tribunal Constitucional que eso era uno de los elementos, que en absoluto tenía que ser el único, ni siquiera el principal. Es decir, que las penas de prisión tienen su carácter punitivo. Lo reconoce el propio Tribunal Constitucional, y los que hemos trabajado en prisión, como Diego y como yo, vemos que es así, efectivamente.
De hecho, creo que me parece que en la entrada de Picassent hay una placa que creo que es el artículo 25.2 de la Constitución, que dice que las penas deben ir orientadas hacia la reinserción social. Que aquí... pues creo que podemos poner bastantes matices o cursivas, ¿no? de si efectivamente se busca una reinserción social o se buscan medidas punitivas. Y de hecho se introdujo hace mucho, ¿no?, la prisión permanente revisable, ahora 10 años, creo. Es decir, ¿y esto aboga realmente por la reinserción social? O sea, las cárceles.
Hay otro debate que daría para un capítulo entero.
Claro, el tema de las cárceles, ¿no? Que siempre se frivoliza mucho la gente cuando habla de. Yo escucho el de. Hombre, si ahí tienen piscina y les dan de comer. Claro, pero. ¿Estás en contra, no? O sea, digo, de que les den de comer o que haya piscina o que haya un mínimo. Es como, no, que se juegue en la comida o que trabaje, ¿no? La gente le gusta mucho la película, lo de. Que
trabajos pique, forzados.
Trabajos forzados.
Yo creo que en eso de que decías, Diego, de les dan de comer, ahí está la mayor perversión de la prisión. No en que les den de comer, por supuesto, sino en esa relación de dependencia que genera con las personas privadas de libertad. Es decir, las personas que están en prisión tienen una dependencia absoluta de la institución para todo. Y entonces aniquilan la autonomía de la persona. Y si eso se prolonga a lo largo de mucho tiempo, genera verdaderas dificultades, y lo hemos experimentado con gente que hemos atendido, verdaderas dificultades para luego volver a la vida en sociedad. A mí no me gusta demasiado la expresión reinserción porque puede tener muchas connotaciones. Yo siempre hablo de que cada uno encuentre su espacio en libertad, ¿no? Y encontrar tu espacio y tener tu autonomía y tomar tus propias decisiones después de haber estado un tiempo prolongado en que no puedes tomar casi ningún tipo de decisión es verdaderamente difícil. Entonces, muchas veces es contraproducente, no favorecen la reinserción, sino que realmente la dificultan.
Sí, deshumaniza mucho, ¿no? O sea, el perder la autonomía, ¿no?, como persona, como vas desconectando cables de la persona hasta que se convierte en gente con escasa capacidad para decidir sobre su vida, sobre cosas totalmente cotidianas, ¿no? Que imagino que en el casal, o sea, que hacéis una labor encomiable, ¿no? Veréis a mucha gente, sobre todo gente que se ha tirado mucho tiempo dentro de prisión, que cuando salen, ¿qué hacemos con esta gente?
Parece que la prisión lo que premia es la sumisión, y precisamente eso va muy en contra de la autonomía de la persona. Nosotros en Casal de la Pau, muy conscientes de eso, lo que intentamos es acompañar a la persona. El proceso que hacemos, como muchas otras entidades, es el de acompañamiento, porque no queremos tutelarlas, porque no queremos tomar decisiones por ellas, porque no queremos actuar de una forma paternalista, sino ayudarles a que estas personas puedan encontrar su espacio y tomar sus propias decisiones en la vida a partir de ese momento. Sí.
De hecho, yo hace mucho hablaba con un chico que ha estado bastante tiempo en prisión. Y él me comentaba que él por la mañana, dentro hacen el recuento para que nadie se haya fugado y demás, o para ver que aunque no se hayan fugado estén bien en las condiciones, que él se sigue levantando por la mañana y levanta el brazo como señal de recuento ante el funcionario, ¿no?, de estoy aquí.
¿En su casa?
En su casa.
Madre mía.
Entonces él, pues, parte de las secuelas que tiene, y dice, yo es que claro, me levanto sorprendido y me levanto y levanto el brazo para que el funcionario me vea, y es como, claro, pues son cosas que pesan, que pasan a las personas y que, claro, luego tienes que reaprender, ¿no?, un poco, volver a la sociedad. Claro, nadie se levanta con la mano para dar señal de que está con vida y demás, pero esto me llamó mucho la atención. Cómo lo contaba, que él se le andaba sobresaltado porque pensaba que el funcionario le estaba tocando la puerta de la celda para decir, oye,
identifícate, ¿no?
Identifícate, dame una señal de que estás ahí, de que estás con vida.
Nosotros en Casal de la Pau nos damos cuenta de que la gente, cuando se acerca a la vida penitenciaria, a la situación de las personas privadas de libertad, le cambia totalmente el chip. Porque tenemos una idea preconcebida de delincuentes. Y entonces los delincuentes, pues claro, cuanto más tiempo estén y cuanto más apartados, mejor. Pero cuando te acercas a esa realidad mínimamente, te das cuenta, evidentemente, de que son personas que sí, obviamente, han cometido delitos. Y nosotros en Casal de la Pau, como yo creo que todas las entidades que trabajamos en el ámbito penitenciario, no pretendemos justificar nunca la conducta de la persona, pero tampoco juzgarles. Lo que queremos es apoyarles para que hagan vida en libertad sin cometer nuevos delitos y que eso redunde en su beneficio y también en el beneficio de la sociedad. Pero yo creo que ese acercamiento de personas voluntarias a estas entidades como Casal de la Pau les cambia mucho su perspectiva, porque se dan cuenta de que son personas que han tenido su situación, que han cometido errores, que han cometido delitos, que han respondido por ellos, pero que después tienen una posibilidad y un derecho a rehacer sus vidas, claro.
Y que luego no solo la persona que está en prisión, sino todo su alrededor, ¿no? La familia, los amigos, las amistades, como claro, nadie queremos delincuentes, pero esta gente, estas personas son parte de la sociedad, ¿no? Mm. Cuando salen, ¿qué hacemos? Las expulsamos, ¿no? Hay gente que por desgracia lo escuchamos, lo de un poco tirar la llave al fondo del mar. Es como la gente, cuanto más tiempo esté, que estén ahí más tiempo.
Pero si escarbas un poco, te das cuenta de que siempre esas posturas tan extremas parten del desconocimiento, de que no tienen una experiencia real, ¿no?
Totalmente. Yo no hace mucho, comentando algo de prisión, un amigo me dice, pero ¿van todos con el mono naranja? Digo, bueno, muchas películas o mucha serie, ¿no?
Claro.
Americana.
Que luego es verdad que pues las series, la televisión, también hace mucho, ¿no?
Claro.
Que la gente a veces cree que van, pues eso, el mono naranja o incluso las bolas estas, ¿no? Es como, a ver.
La bola en el pie, ¿no?
Hay series que hacen mucho daño, tipo Vis a Vis y cosas de estas, pero luego también hay películas y series que para mí son como una lección de vida, ¿eh? Hay una serie poco conocida que se llama The Night Of, que va sobre un taxista al que acusan de un asesinato, ingresa en prisión y describe todo el proceso y es magnífica y realmente fomenta la empatía hacia personas que se ven en esa situación sin que tú sepas si ha cometido el delito o no, porque por supuesto que es importante que se aplique la medida adecuada, pero el sufrimiento que padece una persona en el procedimiento judicial penal y en el cumplimiento de la pena, también es importante conocerlo, al margen de que haya podido cometer el delito, ¿no?
Claro, porque con lo que comentas, tú cuando has tenido que ir a visitar a algún cliente a prisión, claro, también habrá una parte psicológica, ¿no? Al margen de asesoramiento legal y jurídico, de decir, bueno, te explico tu situación, estás en la cárcel, esto funciona así, 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 ¿no? ¿Cómo es esa primera vez cuando ves a una persona, bueno, primera o segunda o tercera vez cuando está dentro de prisión?
A mí me suelen llegar cuando van a entrar en prisión, o sea, el momento antes del que describes. Y entonces quieren saber si hay alguna posibilidad de evitar el ingreso, que normalmente cuando llegan ya no la hay, y en caso de que tengan que entrar, pues que les acompañe jurídicamente en ese proceso, ¿no? Y yo lo que intento es, por un lado, ser muy sincero, porque creo que en esas situaciones han de conocer la realidad a la que se enfrentan, y muy honesto sobre las posibilidades, y luego yo creo que es muy importante que tengan la información. Entonces, me esmero mucho en contarles qué es lo que puede pasar, qué pasos han de dar ellos, qué se pueden encontrar, etcétera, para que la persona al menos se genere una expectativa, ¿no? Y luego, lo que hablábamos antes del acompañamiento. Yo creo que es muy importante que por el abogado o la abogada, por la familia, por una entidad, esa persona se sienta acompañada en el proceso, porque es un proceso muy duro en el que, al margen de valoraciones morales, yo creo que la situación de la persona privada de libertad es la situación, dentro de todo el procedimiento, en la que se genera más indefensión, en el que la persona está más desprotegida cuando está dentro, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que es especialmente importante el que mantenga esos vínculos con el exterior que le puedan acompañar.
Sí, porque muchas veces es un proceso que puede ser largo, que no sabes, que no manejas los tiempos. Además, sumado a que cuando estás dentro, pues no dispones de internet, las llamadas las tienes restringidas, son 8 minutos. Claro, todo esto te condiciona mucho a la hora de afrontar el día a día y una situación que dices, ¿y ahora qué? ¿Qué me esperan los próximos meses o los próximos años?
Yo el martes fui a prisión porque pertenezco al Servicio de Orientación Jurídico Penitenciario, que es un servicio que asesora a las personas presas que no tienen medios económicos. De las personas que atendí en el Servicio de Orientación Jurídica, digamos que un 70% me preguntaron quién es mi abogado o cómo puedo contactar con mi abogado. Es decir, esa imposibilidad hasta material de poder conectar con la persona que te puede defender o que te puede simplemente dar información, ¿no? Entonces, creo que hay que estar ahí, sí.
Sí, yo lo he vivido que es muy angustioso. Dicen, claro, y mi abogado... Es que a veces me han dicho, sé su nombre. Claro, un abogado que se llama José Luis.
Ya, búscalo.
Y a veces incluso dicen, no, yo no tengo abogado. Y te cuesta convencerles, sí. Si tú estás preventivo, te han enviado a prisión y hay un procedimiento judicial en marcha, tú tienes un abogado, aunque no lo conozcas, aunque no lo sepas, lo tienes. Eso es duro, ¿eh?
Claro, pensar que la persona de la que un poco depende tu futuro, es que no sé ni cómo se llama, ni tengo... Y a mí a veces me han dado eso, me han dicho, no, se llama José Luis. Podrías llegar a sacarlo, pero es como muy tedioso buscar un abogado que se llama José Luis. Que además puede ser de Valencia, de Alcira, o sea, a ver dónde está colegiado, claro. Muy frustrante, ¿no? Decir, vale, mi situación depende de una persona que desconozco su nombre y no tengo manera de contactar con él o con ella.
Entonces... Es muy complicado. De todas maneras, yo siempre he tendido a equilibrar y transmitir también a los clientes y a los usuarios de Casal de la Pau que ellos también tienen que asumir su responsabilidad. Es decir, si tú tienes un procedimiento judicial, tienes que hacer lo posible por saber qué es lo que tienes que hacer, quién te va a defender, contactar con él. No es necesario que el abogado te llame, sobre todo si están en libertad, sino tú tienes que moverte, tienes que averiguar, tienes que saber, porque es tu propio interés, ¿no? No esperar a que te lo hagan. Entonces yo creo que hay que equilibrar un poco, ¿no? La conciencia de abogados y abogadas de asumir su responsabilidad, sean de turno o sean particulares, que es absolutamente indiferente, la obligación es la misma, y la situación de las personas que se ven implicadas en un procedimiento, que también entiendan que han de asumir su responsabilidad y preocuparse por su defensa, ¿no?
A mí una vez me designaron a una cliente que estaba en prisión y fui a verla y, bueno, cuando la veo, me presento y le digo, mira, soy Víctor, soy tu abogado. Y me dijo, no, yo no soy esta. Negando su nombre, digo, a ver, que tengo aquí tu pasaporte, tengo tu foto, o sea, y me han designado, o sea, que eres tú. No, yo no soy. Y me lo negaba. Digo, bueno, entonces, ¿quieres hablar? No soy y no quiero hablar de nada. Bueno, pues vale. Luego ya pues me enteré que, bueno, había un poco de desconfianza, no se fiaba de nadie, pensaba que cualquiera podía ir y hacerse pasar por su abogado para sacar la información y, bueno, como que no quería hablar con nadie y luego ya pues sí que pudimos hablar un poco más adelante, pero bueno, un poco la carta de presentación, no, yo no soy esa, es todo mentira.
Y sí que era, ¿no?
Es mentira.
Sí que era.
Claro que era.
Claro, pero ahí en ese momento...
Pues bueno, me voy a casa, hasta luego.
Pero cómo estaría la mujer para pensar, pues... Es de, bueno, a ver quién es este. Claro, imagino que os identificáis, que es como no viene aquí cualquier persona a hacerse pasar por abogado, ¿no?
Es verdad que una tarea de los abogados, y especialmente en el ámbito penal, es ganarte la confianza del cliente. Yo siempre digo que de nuestras habilidades y competencias, un 50% es jurídico y lo tienes que tener, pero un 50% es de habilidades y capacidades de comunicación, de relación, de empatía. Eso yo creo que si no lo tienes, por muy bueno que seas en el ámbito legal, estrictamente jurídico, tienes mucho riesgo de perder el asunto y de perder al cliente.
Porque imagino que alguna vez habrás notado, ¿no?, fruto de la experiencia, es decir, esta persona no me está contando la verdad.
Y muchas dices, veces, claro.
Y claro, dices, no entiendo, pues fruto de la desconfianza. Es como, bueno, a ver quién es este señor, que le voy a contar, cómo va a gastar esa información, pero claro.
Pues vale.
O aunque se comente, aunque se genere confianza, muchas veces también te lo niegan, te sí. niegan la mayor.
Ya.
Yo creo que nuestro trabajo es otro. Yo siempre digo que no voy a coger a nadie de las solapas para decirle, dime la verdad, tú eres el culpable, y que tampoco gano nada con eso. Yo lo que pasa es que intento mirarlo desde una perspectiva objetiva y decirle, esta es tu verdad, tú me la cuentas, pero ten en cuenta que hay una huella tuya, que te han identificado, que hay una cámara, entonces tenemos que dar una explicación de esos elementos que hay contra ti, porque si no los explicamos, un juez que no te conoce de nada no se va a creer lo que tú me estás contando.
Claro.
Y no es importante que me lo crea yo o no, lo que es importante es que se lo crea el juez.
Sí, porque te lo creas tú o no,
claro,
pero para también para montar el caso, ¿no?, desde la acusación o la defensa, decir, oye, o sacan los titulares o el partido no lo ganamos, ¿no?, con esto que me estás contando. Pero imagino que debe ser un poco a veces el decir, bueno, tú verás con lo que me quieres contar, pero claro, el día del juicio esto no se sostiene.
Eso es muy importante, hacerle saber y hacerle consciente de lo que, desde tu perspectiva profesional, por supuesto, puede prosperar y de lo que no. Y entonces, a veces recapacitan y van saliendo más cosas.
Si es que el derecho y la psicología tendría que ser una doble titulación.
Sí, totalmente.
Estoy de acuerdo.
Porque hay una parte, pues lo que comentabas, lo de ganarte la confianza y crear un clima de, mira, yo no te voy a juzgar, pero necesito que confíes en mí para montarlo bien, que aún así, por mucho que te cuente la verdad, imagino que eso no depende, o sea, que luego hay un juez, luego hay otra parte que dirá si esto es cierto o no, o en una parte, pero claro.
Yo creo que hay que ser realista y además que hay que ser muy responsable con las expectativas que se le crean al cliente, ¿no?, de las posibilidades. No tenemos una varita mágica y no podemos adivinar el futuro y por tanto nunca sabes si va a ser absolución o no, porque la decisión la toma un tribunal. Y en el caso de Alves que comentabais antes, la audiencia condenó y el Tribunal Superior de Justicia absolvió en el mismo procedimiento, con los mismos abogados y la misma estrategia. Por tanto, siempre tenemos que transmitirle al cliente que la última palabra no la tenemos nosotros. Pero yo creo que sí que hay que ser realista con las posibilidades para que el cliente también tome sus decisiones, ¿no?
Yo, por ejemplo, he visto en Picasenta alguna vez que en el asesoramiento jurídico que hago con la entidad en la que trabajo, que a veces te preguntan, ¿no?, el decir, ¿pero tú cómo lo ves? ¿Tú crees que esto va a salir adelante, el recurso? Pero es que, claro, la gente necesita como, pero dime un sí o un no. Es como, da lo mismo, ¿no? Es como, cuéntame, Sagitario.
Y la pregunta clave es, ¿qué porcentaje? Y digo, si te digo un 70%, te estoy mintiendo, porque no hay fórmula matemática.
Sí,
ahora, la gente sí que quiere saber un
necesita
poco.
Necesita a veces ese dato, ¿no? Para
lo que pasa es que es tan complicado a veces la persona. Es como, dame un número.
Sí.
Aunque sea de un 10%, pero yo me aferro el 10% de que sí, claro, y el 90% que no, pero necesito un 10%.
Sí. Ese clavo ardiendo también hay que dárselo a veces, porque es que si no, no tienen dónde agarrarse, ¿no?
Claro, ¿no? Pero aunque sea, pero luego es lo que tú cuentas, manejar las expectativas de pues cuando estamos hablando de casos, hablamos de prisión, hablamos de años, de una privación de libertad, es decir, necesito, dime por favor, que esto está bien y que va a salir. Pero no siempre es así. Pues oye, Juan, creo que seguiríamos teniendo temas para hablar, pero igual te invitamos otro día, también nos cuentas pues otras de las cosas que haces y charlamos un poquito más. Pero antes te queremos preguntar más, la pregunta clásica que hacemos aquí, ¿eres más de café o más de cortado?
Pues yo soy más de rooibos.
¿Más de
rooibos? Sí. No tomo café. Y ni siquiera tomo té, me gustan las hierbas, en concreto el rooibos, que me gusta mucho de sabor y me sienta muy bien, así que soy de rooibos.
Pues mira, juntamos.
No lo habíamos, ¿eh? Nunca habíamos tenido a nadie así. Así que, bueno, pues Juan, muchas gracias por venir, por estar un ratito aquí charlando, ha sido súper interesante. Y nada, a ver si otro día te enganchamos, hablamos de más temas que se nos han quedado en el tintero. Y nada, nos escuchamos en el próximo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.